Onda Cero.
Tertulia Zona Cero, que comienza ahora mismo. Que comienza con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas noches, muy bien.
Con Miguel Pedrero, ¿qué tal, Miguel?
¿Qué tal? Muy buenas.
Juan José Cezoro, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Manuel Carvellal, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Oye, ¿cómo me he acordado de ti en muchas ocasiones hoy hablando sobre determinadas cosas? Lo has mencionado en muchas ocasiones en el programa. Una frase tuya que... La fe mueve montañas. Has dicho tú en muchas ocasiones. Dice, bien cierto es. Y te acordabas de Justo Gallego.
Justo Gallego, sí.
El hombre que construyó toda una catedral con su mano. Con sus manos. Ha fallecido hoy Justo. Y creo que es justo recordarlo porque hizo una obra monumental. Nunca mejor dicho, ¿eh?
Yo siempre lo pongo de ejemplo cuando me dicen que los antiguos no pudieron hacer las pirámides o no pudieron hacer Machu Picchu o los Moáis de Isla de Pascua, que no pudieron hacer nada, que eran tontos.
Sí.
Pongo el ejemplo de Justo, que no tenía ni idea de arquitectura y no hizo una capillita. Mira, ayer cuando hablabais de Sánchez Ventura, ¿no?
La
Verdad es pequeñita. No, Justo hizo una catedral en mejorada del campo, que ahora el problema estará en ver qué deciden las autoridades municipales con esa catedral.
Bueno, el padre Ángel ya ha tomado cartas en este asunto y se comprometió con él en que iba a hacer todo lo posible por la continuidad y por terminarlo, porque es una obra dedicada de muchísimos años. Entonces eso es lo que se comentó. Luego ya independientemente...
Lo ha donado, ¿no? Lo que yo he leído en la crónica de la prensa era que lo había donado el padre Ángel a Mensajeros por la Paz, y que él además ya se había puesto en contacto con varias empresas para intentar finalizar la obra.
Eso
creo que
es.
Estamos hablando de 3 o 4 años, ¿eh? Nada más, si todo salía bien.
Pero lo importante es que la hizo él con
su mano,
sin conocimientos de arquitectura. Y yo alguna vez que he estado allí, siempre había excursiones de estudiantes de arquitectura de todo el mundo que venían con sus profesores a ver esta anomalía. Esto sí que era un fenómeno paranormal para ellos, que este señor, sin saber nada de las técnicas de los arquitectos, hubiese hecho ese mamotreto.
Y tremendo. Lo más importante, había habido arquitectos, incluso ingenieros, que habían hecho los cálculos, y uno de los, ya, la prueba definitiva, por lo visto, no se derrumbó, no sé si algo, pero yo creo que absolutamente nada, durante la Filomena. Y entonces decían, sí, con todo lo que ha caído, que ha destruido árboles, que ha destruido todo tipo de cosas, que esta catedral, que se supone que está hecha de cosas recicladas, haya sobrevivido, o sea, esto ya no es un milagro, esto es que este señor es un sabio. Y entonces por eso, y el padre Ángel decía, no, dice, vamos, después de todo, y me imagino yo que este hombre incluso al ver que se seguía con su proyecto, que eso no iba a perderse, la tranquilidad que le ha quedado habrá sido total.
Y todo por una promesa a la Virgen del Pilar, ¿eh?
Fíjate. Otra frase tuya. Estamos con frases y con citas tuyas, Manuel, que has dicho en muchas ocasiones en el programa. No sé lo que significa, pero sé que es interesante. Es, no entiendo la existencia de otra solidaridad y que no sea social.
Claro, es que para mí no hay más espiritualidad que la social. La espiritualidad, o es social o no.
Bueno,
es.
Pues la iniciativa que hemos presentado y que hemos comentado ahora. Estamos acabando noviembre, comienza Navidad en tan solo unos días, unas semanas, y se va a hablar de muchas cosas y lo importante es hacer cosas. Ahora hemos hablado de hacer cosas, iniciativas, en este caso con los niños en la India, con niños en otros sitios, pero un músico como Juan Valdivia, que lo tiene absolutamente todo, que lo ha sido absolutamente todo, se ha puesto manos a la obra y está llevando a cabo una serie de iniciativas extraordinarias y fantásticas.
Eso es la espiritualidad.
Bueno, pues,
y además viniendo de unos gallegos, porque como estaban entre dos tierras...
Claro.
Se decían de aquí o de allá...
Hablando de entre dos tierras, esa es la canción. El don de la palabra no se lo dio Dios, pero le dio el don de tocar como los ángeles. esta vez, si queréis tener más informaciones sobre esto que hemos comentado y con lo que hemos comenzado el programa de esta noche, globalhumanitaria.org, globalhumanitaria.org. Y hablamos algo ahora, Mado Martínez, algo muy redondo, como es el cerebro humano y una serie de experimentos en de experiencias que se han llevado a cabo y que nos vas a contar aquí en la tertulia Zona Cero.
Cualquier oferta es buena si quieres poder.
Mado Martínez, el cerebro, cuéntanos.
Bruno, es que a mí me pones esta música, ¿no? Me preguntas por el cerebro y ya es que me da un subidón, que me da.
Claro.
Y ponerme a cantar como una loca.
La endorfina se te sube a superlativo, ¿no, Mado?
Claro, me encanta. Oye, yo lo vi en concierto.
1991, ya esta canción tiene 30 años, la edición de esta canción, y sigue sonando moderna y nueva.
Y sobre todo que escuchas los primeros acordes y dices... Es esta.
Claro. Pues claro. Esta canción seguramente es la más conocida del grupo, no es ni mucho menos la única, pero es la más conocida. Y esa guitarra es la que ahora va a estar presente, la réplica de esa guitarra, en ese sorteo para los niños en globalhumanitaria.org. Nosotros en La Rosa de los Vientos pedimos a todos nuestros oyentes que se acerquen a esa página web, que se acerquen a conocer informaciones sobre esa forma de ser solidario, que en definitiva es para lo que estamos hechos. El ser humano está hecho para dos cosas: para tener solidaridad y trabajo en conjunto, y otra cosa es, bueno, y utilizar el cerebro para eso, ¿no, Badu?
Pues sí, entre otras cosas. Y oye, ¿os acordáis que hace unas tertulias estuvimos hablando de un experimento curiosísimo que habían hecho con unas ratitas a las que habían hecho enfermar, ¿no?, que se les inflamara el colon para hacer una captura, por así decirlo, de su actividad cerebral en el momento de tener la inflamación de colon, para luego, una vez sanas, inducirles esa misma actividad mediante otra técnica, manipulación genética, y automáticamente se les inflamaba el colon, enfermaban. Y también se hacía al revés, ¿os acordáis?
Uh-huh. Sí, sí.
Bien, pues este era como hablar un poquito del efecto placebo, de que ese mismo recuerdo, ese mismo pensamiento, ese mismo patrón, esa misma actividad cerebral hacía que enfermasen y viceversa, y estábamos hablando en definitiva de hackear la mente. Bueno, pues bien, hoy os traigo otra noticia igual de alucinante o más. Es que la ciencia es magia, de verdad, o mejor dicho, como decía Elsa Punset, no es magia, es ciencia. Y han cargado, usando un término informático, ¿vale?, como cuando cargas el sistema operativo en un ordenador o cargas un programa de software o cosas así. Bueno, pues han cargado por primera vez una experiencia sintética en un cerebro humano. O sea, un experimento del MIT ha cogido a una persona y le ha implantado unos electrodos en el cerebro para inducirle una experiencia sensorial concreta. Más específicamente, hacerla ver caras. Porque claro, ellos estaban estudiando unas áreas que están relacionadas con el reconocimiento facial, saben qué áreas se ponen en marcha en el cerebro cuando vemos una cara, y esta gente, aprovechando esos conocimientos, pues ha hecho que el sujeto viera caras en una pelota de tenis, en la caja negra, en cualquier parte. Ya distinguía los ojos, la boca, parcialmente un rostro humano. Obviamente solo lo veía ella, claro está. Y no podía ver más partes del rostro porque solo está permitido implantar cierto número de electrodos en el cerebro. A cuantos más electrodos, más precisión y detalle. Pero esta investigación demuestra que la implantación de una realidad digital, realidad sensorial, sintética, artificial, en un cerebro, es hipotéticamente posible. Están hablando de hackear el cerebro, que eso es posible, y de todas estas investigaciones que nos están demostrando que en el futuro se desarrollarán tecnologías que tal vez sean mainstream.
En el fondo, Mado, lo que hace este experimento es básicamente lo que hacemos nosotros cuando metemos en el ordenador un pendrive. Meter una serie de informaciones que se incorporan al cerebro. En este caso, una serie de informaciones que están en eso, en un pendrive metido en el cerebro.
Sí, y a pesar de que no deja de ser complejo, porque son experimentos complejos y este en concreto, pues como muy bien dicen los investigadores, muchos electrodos haría falta ya, más de los permitidos por la ley seguramente, para que el detalle fuera ideal, pues no todas las personas verían la misma cara y lo verían igual tampoco, pero creo que están en el camino de desarrollar tecnologías y tratamientos terapéuticos, pero también podríamos imaginar mundos de olores sintéticos, realidad virtual y otras cositas que ahora mismo también están de moda, ¿no? Pero en definitiva estamos hablando de hackear el cerebro, de cargar una experiencia sintética virtual en una persona. Y vamos, ¿esto es o no alucinante? ¿Vosotros qué pensáis? Porque yo, a mí me parece alucinante.
Sí, sí, sí que lo es.
Manuel, a mí que me hackeen el cerebro no me hace ninguna gracia. ¿Qué quieres que te diga? Yo creo que nuestros pensamientos es el último reducto de intimidad que nos queda. Ya no queda ningún otro, ya no hay nada más fuera de la carcasa. Ya nos piratean todo. Y todos estos experimentos a mí me dan bastante miedo porque no se va a terminar con el conocimiento de lo que se averigüe, sino con la rentabilidad que se pueda sacar a esos conocimientos, y eso es lo que me preocupa.
De 50 a 250 me gusta, más o menos aproximadamente, interacciones en redes sociales. Con esa información que se puede sacar de ahí, es suficiente para poder saber algo de otra persona. Lo utilizan las empresas que quieren ejecutar perfiles de alguien. Pues con 50, entre 50 y 250 interacciones en redes sociales, se puede saber cómo somos y qué pensamos, y qué nos gusta y qué no nos gusta.
Claro, bueno,
y estamos dando voluntariamente esa información.
Sí, pero porque somos así de rebaño. Uh-huh. O sea, están hartos de advertirnos de lo que está pasando con las redes sociales y yo noto que cada día la presión es mayor, cada día nos exigen que cedamos más nuestros datos para consultar cualquier cosa. Yo creo que cada vez la situación es mucho peor, porque antes te podían preocupar los gobiernos, que te espiasen, pero claro, es que ahora te espía hasta el vecino del tercero derecha. Todas las empresas tienen sus propios intereses a la hora de gestionar nuestros datos y nos hemos acomodado a que eso ocurra y cedemos hasta que algún día nos arrepintamos. Claro,
claro. Yo creo que vamos encaminados hacia algo que es inevitable, y que es que vamos a tener una experiencia totalmente distinta de la realidad. Uh-huh. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a vivir en un mundo de una determinada manera, pero todo esto que se está apuntando ya, pero que está, vamos, a la vuelta de la esquina, como por ejemplo esto de los famosos metaversos y tal,
sí.
Toda la forma de relacionarnos entre nosotros, también de cómo nos queremos mostrar, y de cómo, ya digo, cómo experimentamos la realidad, hasta el punto de que vamos a preferir dentro de nada la hiperrealidad, porque va a ser mucho mejor que la propia realidad. Ha llegado y yo creo que es imparable. Yo estuve probando en Barcelona hace unas semanas, estuve probando unas gafas de 3D que sí que había probado, yo no las tengo, y bueno, hay mucha gente que ya juega con ellas y tal. Había probado algunas hace tiempo pero que simulaban como atracciones de feria, que sí que bueno, eran más o menos realistas, incluso algunas generaban no solamente efectos digamos visuales, sino que ibas incorporado pues en alguna silla o en algún dispositivo que se iba moviendo al compás de lo que tú ibas viendo en las imágenes, por lo tanto la relación de la sensación de realismo era mayor, e incluso lo iban acompañando de, por ejemplo, si ibas a mucha velocidad, pues te ponían un ventilador, se activaba un ventilador que tú no lo veías y creías que era realmente viento. Y bueno, hasta ese momento eran experiencias que estaban bien, que ya digo que era como una especie de feria, de montaña rusa, me parece bien, pero la que estuve probando el otro día sí que le vi ya el trasfondo y las posibilidades de lo que puede ser esto del metaverso, porque era directamente que tú ibas caminando por una ciudad que digitalmente no es que fuera todavía muy sofisticada, pero era como, yo imagino que cuando yo la hagan en 4K y en 8K y estas cosas con alta resolución, no va a haber diferencia con la realidad. Y en un momento dado tú podías activar unos propulsores y te empezabas a desplazar volando por toda la ciudad, por una ciudad que era como una especie de Nueva York, es decir, ibas volando por los rascacielos, ibas introduciéndote por determinados pasadizos, podías aterrizar en la azotea y luego seguir volando, y era brutal, porque la sensación que yo tenía era realmente de estar volando. Entonces, cuando esto, por ejemplo, me comentaron que había una serie de proyectos que están ya trabajando para hacer con la máxima resolución, por ejemplo, imaginaros las pirámides de Egipto, ¿no? Las pirámides de Giza, que tú puedas ir allí paseando con este sistema y en un momento dado elevarte con estos propulsores y sobrevolar las pirámides, teniendo en cuenta que la resolución sí que sea de una calidad máxima. ¿Qué vas a preferir? ¿Ir a ver las pirámides o desde tu propia casa poder sobrevolar y tener la sensación de que estás sobrevolando por las pirámides?
Yo no tengo duda, ¿eh? No tengo duda porque tú...
Pruébalo y me lo dices. Es que ahora, desde aquí, es muy distinto a como yo lo viví. No, claro, es que
yo
es muy
he tenido
distinto.
La oportunidad de probar también eso de la realidad ampliada y la realidad virtual, y es flipante, está muy bien.
Eso digo, que es
pero
que,
está claro. Muy bien como un juego. O sea, pero si tú quieres jugar a matar chinos o vietnamitas...
Esto no va a acabar... Pues, mira, por ejemplo...
No, pero al que me refiero... El problema de eso es que tú no vas a ver las pirámides ni vas a sobrevolar las pirámides. Vas a ver y vas a sobrevolar una versión light, no adulterada, sino políticamente correcta de las pirámides. Es decir, lo que quieran que veas. Y ese es un problema que va a ceder... Que creo que va a afectar a todo este nuevo sistema de conocimiento, en el que si yo tengo la capacidad...
Ya está afectando, la gente piensa que ese mundo es el real, y no se da cuenta que es un
espejo. Pero es que yo no sé dónde está el problema, yo no lo veo.
Es que además, yo estoy con Mado, yo creo que va a existir una pluralidad, como existe ahora, habrá gente que no nos interese ese tipo de
pseudo-realidad. No, pero si es que no hay que decir que no. Mira, por ejemplo, muchos pensaron que cuando llegó el cine... pues iba a acabar el teatro. Y muchos pensaron que cuando llegó la televisión se iba a acabar la radio. Y aquí está todo. Es decir, no hay por qué ser totalitarios de decir, no, todo esto.
Claro,
no,
tenemos derecho a elegir. Yo digo no al WhatsApp y no me interesa el WhatsApp. Y yo no uso WhatsApp. No me sale de las narices usar WhatsApp. Y basta que todo el mundo use WhatsApp para que yo no quiera usar WhatsApp. Pero no estoy contra el WhatsApp. Yo no voy contra el WhatsApp.
Pero tú no estás con un teléfono de góndola, ¿no? Ni vas a alguna cabina a llamar por teléfono.
Bueno.
Está buscándola, pero no hay manera de encontrar una cabina hoy en día.
Entonces quiero decir que dentro de todo, por eso digo que claro, dentro de la ola, dentro del rodillo que se nos viene encima, pues habrá margen para todo, pero lo que
quiero
decir
es que hasta es donde inevitable.
El problema es que algo amplíe, que se amplía perfecto, o que algo lo sustituya. Es decir, si tú vas a Egipto y no cambia el número de gente que va a Egipto, perfecto. Si luego además existe una... no haces que dejes en ir a Egipto por ver las pirámides. Si amplía o no lo sustituye, yo creo que ese es el...
Pues es igual la que las cámaras digitales. Igual que las cámaras digitales. ¿Tú qué usas? ¿Cámara digital o sigues usando diapositiva? No, usas cámara digital porque para tu trabajo...
¿Qué crees que yo puedo escoger?
Mucho mejor la cámara digital.
Esta es la trampa,
que marca retos,
el ejemplo,
como hacíamos antes.
El ejemplo es perfecto. Pues es lo mismo. Es que aquí no nos permiten elegir. Yo quiero usar diapositiva. Yo prefiero usar
diapositiva.
¿Dónde coño la revelo? ¿Dónde compro un carrete?
¿Puedes seguirlo?
¿Cuántas semanas tardo yo que me den los negativos? Yo tengo una gran amiga, que la pobre se hipotecó, o sea, se gastó todos sus ahorros en montar un laboratorio de fotografía especial en diapositiva, justo cuando aparece la puñetera foto digital. Claro, y se arruinó, ¿no? Pero, ¿ves? Es un ejemplo estupendo en que aquí no hay elección posible. Aquí la misma... tendencia social hace que en un momento determinado...
Depende, porque luego te sale el estilo vintage que empieza a ponerse de moda y se mantiene en el tiempo, o sea, que depende todo.
Es que por eso es para los ricos.
Y luego no te preocupes, porque como no hay materia prima para poder hacer todo tipo de tecnología de esta tan puntera, pues eso va a tardar mucho.
A ver, Mado, apunta, último apunte.
Es que yo no veo problema. Hará que la gente vaya menos a Egipto si hay atentados terroristas o no hay seguridad para la gente que hace viajes a Egipto, pero si las condiciones para ir a Egipto son seguras, ¿por qué no vas a ir a Egipto? Ahora bien, las personas con movilidad reducida o que no puedan viajar o que no se puedan permitir un viaje a Egipto, yo creo que ofrecerles la experiencia de conocer realmente lo que es una pirámide de Egipto es maravillosa. Y también creo que es maravillosa para las personas que nos encantan los videojuegos, como yo que soy gamer, poder jugar a un videojuego en realidad virtual. Vamos, yo es que oigo eso y empiezo a salivar, por no decir otra cosa.
Mado Derech, ya tiene su avatar.
Claro, si yo no dudo que...
yo directamente incluso... conozco a una persona
si
y le
yo
digo,
quiero las dos cosas. Yo quiero las dos cosas, ir a Egipto de una forma y de otra. No,
es que
no,
si quieres, claro, si quieres conocer a Egipto, solo puedes ir a Egipto. Puedes ver muchas fotografías, ver muchos vídeos de National Geographic o tener una experiencia inversiva,
sí, Manuel, pero
no es
el esfuerzo de poder ir a Egipto.
Que la gente esté en contra porque estará en contra. Pero mañana utilizará la realidad virtual.
¿Y dónde irían?
a cual,
o a primer destino.
Al salón de su casa o a su habitación. Y se lo ponen en una pantalla.
Yo al primar, porque como ahí no iría en persona, es una realidad, una experiencia esta es virtual, sí lo podría hacer.
Han detectado, la inteligencia artificial ha sido capaz de leer la mente, nada más y nada menos. Estamos hablando de un primer paso de lo que puede ocurrir en el futuro. Leer la mente, la inteligencia artificial lo ha conseguido de un gusano. Miguel.
Sí, pero antes permíteme que haga un comentario a lo
no,
que estabais.
No, no te permito, venga, cuenta.
Aunque sea.
Pero
aunque
todos
sea,
aquí calladitos, ¿eh?
Muy, muy brevemente, fíjate, si existiera la realidad virtual, pues yo estaría virtualmente ahí y podría meter baza de forma mucho más eficiente.
Pero, estarías con Charlize Theron, estarías con Charlize Theron en la realidad virtual.
Bueno, también fíjate las posibilidades que abre esto de la realidad virtual.
En fin. Hombre, pero entre estar en el mundo real o estar en una experiencia inmersiva de esa, ¿por qué quieres que te diga?
El problema es que no va a estar en el mundo real con Charlize Theron. Por lo menos tendrá la opción
La esperanza es lo último que se pierde.
Sí, siento ser tan honesto y la Navidad es tan cerca, Miguel, pero no vas a estar con Charlize Theron.
Ya lo sé. Yo creo que, no sé si lo ha apuntado Manuel o Juanjo, yo creo que la clave de esto está en quién controla estos metaversos o estos nuevos universos de realidad virtual. En realidad, lo van a controlar las grandes corporaciones, no nos engañemos. Y en el fondo va a ser un gran mercado, es decir, cuya finalidad va a ser quitarnos toda la pasta posible y que consumamos. Y será un universo absolutamente controlado para mayor gloria de los intereses financieros de estas corporaciones, ¿no? O sea, la cuestión no es tanto la tecnología, que la tecnología abre unas posibilidades infinitas y yo creo que no podemos retraernos a la tecnología, está ahí y nos ofrece un montón de posibilidades que podemos aprovechar. Yo creo que nosotros que estamos aquí, mucha gente, para cuestiones laborales, personales, etcétera. La cuestión es qué intereses hay detrás. Ya se están peleando las propias corporaciones por controlar esto. ¿Y qué es lo que va a ser ese metaverso? ¿Nos van a dejar? ¿Qué nos van a dejar ver? ¿Qué inputs vamos a recibir? Yo creo que esa es la cuestión de toda esta historia, ¿no?
Yo creo que la cuestión más importante es el dinero que vamos a gastar en eso. Nos van a cobrar por esa inmersión, por esa realidad virtual, o va a ser libre el acceso. Yo creo que
ya verás cuando estés llegando sobrevolando la gran pirámide de
Keops. ¿A cuánto? ¿A cambio de cuánto?
Y vayas a aterrizar en la cúpula del piramidión y de repente se te corta el rollo. Beba tonto cola y te metan los rollos publicitarios que te meten ahora en YouTube. Pues igual.
O se corta la conexión.
Hombre, pero sería se que caiga. Se te cortase cuando estuvieses con Charlize Theron. En sí, un momento.
Peca. Miguel.
Interruptus.
Bueno, pues
la mira, telepatía. Bueno, la telepatía, bueno, sí, en cierto modo es eso, ¿no?
En cierto modo. Bueno,
porque la inteligencia artificial ha conseguido leer la mente de un gusano.
Sí, en el fondo seguimos hablando de inteligencia artificial, porque quien va a controlar el metaverso en realidad no va a ser un ser humano, sino software de inteligencia artificial. Y esto de la inteligencia artificial tiene pues unas aplicaciones, vamos, absolutamente infinitas, ¿no? Y en este caso, en el caso que nos ocupa, resulta que unos científicos del Instituto Salk de Estudios Biológicos en los Estados Unidos, lo que consiguieron fue leer la actividad cerebral de un gusano microscópico que se llama algo así como Caenorhabditis elegans, algo así. A partir de ahora, simplemente va a ser conocido como, por lo menos por mi parte, como gusano, ¿no? Bueno, pues con este gusano, como digo, han logrado leer la actividad cerebral de este animalillo empleando lo que se denomina el aprendizaje automático, que en el fondo es un tipo de inteligencia artificial. Y gracias a este programa de inteligencia artificial, los científicos pudieron conocer qué sustancias químicas había olido el animal, qué sustancias químicas había olido este animal unos segundos antes. Es decir, que con un desfase de muy pocos segundos, simplemente estudiando la actividad cerebral de este animalillo, los científicos pudieron saber qué sustancia química había olido este gusano microscópico, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de este experimento? Bueno, pues según los científicos implicados en el mismo, fundamentalmente conocer mejor cómo funciona el cerebro de un ser vivo y, por ende, de un ser humano. Y, sobre todo, lo que pretenden descubrir estos científicos es cómo el cerebro integra la información. Y, claro, esto es muy difícil de hacer empleando a un ser humano, porque el cerebro humano posee 86.000 millones de células cerebrales. Es decir, 86.000 millones de células cerebrales. Y este gusano microscópico, pues tan solamente cuenta con 302 neuronas. Por lo tanto, es mucho más fácil estudiar la actividad cerebral. Y básicamente lo que hicieron fue exponer al gusano a cloruro de sodio, es decir, sal, y detectaron qué neuronas específicas se habían especializado en detectar la sal. O sea, que básicamente los científicos lograron identificar cuando un gusano había estado expuesto a la sal, pero únicamente captando sus patrones cerebrales. Y para ello, como decimos, utilizaron un algoritmo de aprendizaje automático, es decir, un programa de inteligencia artificial. Y este programa de inteligencia artificial aprendió a diferenciar las respuestas neuronales de este animalillo. ¿Cuál es la finalidad de estos especialistas? Pues bueno, esperan en un futuro próximo aplicar estos descubrimientos al ser humano. Y fundamentalmente lo que pretenden es determinar cómo el cerebro humano codifica la información. ¿Y qué sucede si alguno de estos procesos falla? Por ejemplo, en el caso de enfermedades y trastornos vinculados con el procesamiento sensorial, en casos de ansiedad, déficit de atención, etcétera, etcétera. Es decir, que como todos estos experimentos, al final lo que se pretende es la aplicación al cerebro humano. Y yo creo que esta investigación puede abrir puertas y ventanas a aplicaciones, yo creo que sobre todo en el ámbito de la medicina, pero muchos otros, ¿no? Y en este caso, pues para empezar, como digo, pues lo más sencillo es utilizar a este pequeño gusanillo que tiene solo 302 neuronas y es muy fácil a través de este programa de inteligencia artificial, bueno, fácil entre comillas, ¿no? Pero desde luego mucho
bueno,
más fácil.
Que algunas personas no, tienen menos.
Mira,
el gusano queda muy lejos y muy arriba.
Yo creo que la inteligencia artificial, por muy bien programada que esté, no va a poder decir lo rico que estaba el bollo que le has dado hoy a Bruno, que hemos podido degustar.
Es verdad, Miguel, que te has traído comida desde Berín, que has estado en Berín, en Orense, has estado esta semana con una gente muy seguidora del programa, has estado contando a todos los que han ido muchos, has estado contando cosas relacionadas con el mundo del misterio, cosas como las que cuentas aquí en el programa.
Efectivamente, esto ha sido una iniciativa de la Biblioteca Pública Municipal de Berín, que es un alucine, porque en realidad las llevan dos funcionarios, Vicente Rodríguez y Aurora Prieto, que son además fans del programa, fans de La Rosa de los Vientos, y han puesto en marcha una serie de iniciativas culturales absolutamente fascinantes para una biblioteca pública en un pueblo, en una localidad que tampoco es muy grande, como es Berín, ¿no? Con todo tipo de actividades, con congresos, conferencias, cuentacuentos, bueno, un montón de cosas alucinantes, ¿no? Y además, fundamentalmente, bueno, tengo que agradecerle a ellos todas las deferencias que tuvieron conmigo y también, de forma muy especial, a Miguel Losada y José Ramón Regada, que son dos grandes especialistas en el folclore y en las tradiciones de la zona, que estuvieron conmigo 3 días llevándome de aquí para allá para hablar con mucha gente que me ha contado historias absolutamente fascinantes, ¿no? Y al final acabamos incluso al otro lado de la raya, al otro lado de la frontera, en Portugal, siguiendo casos de encuentros con ovnis y humanoides en los años 50 y en los años 60, ¿no? O sea que bueno, muy agradecido por todas las atenciones, toda la aventura, y aún encima me he venido con esta delicatessen, ¿no? Que son estos bizcochos conocidos como bica, que son unos bizcochos típicos de la repostería gallega. O sea,
buenísimos.
Que nada, a disfrutarlo. Ahí lo tenéis, a disfrutarlo.
Y que ha tenido a bien mandarnos a través de ti. Les estamos eternamente agradecidos a la Biblioteca Pública de Berín, a la gente que está al frente de esa biblioteca, que trabaja allí en esa biblioteca pública que está ahí, que se encuentra muy cerquita, a tan solo unas decenas de kilómetros del lugar en donde Servidor nació, y que nos viene a decir una vez más, que lo comentamos, lo importante que son las iniciativas públicas en ese sentido y en prácticamente todos. Esta iniciativa ha llevado esta semana a Miguel Pedrero allí, a Berín. Juan José Cézaro.
Juanjo está recién llegado de Malta.
Exacto. Bueno, no, te mando un poquito más lejos. Te mando a China.
Madre mía.
¿Qué pasaba allí?
Pues, se ha hecho el sueco, tremendo. Con lo que le he dicho, ¿te has dado cuenta?
Tremendo. Lo de China.
Sí, como no ha traído nada de comer de Malta.
Pues claro, ha dicho.
Claro, claro.
Es que ha acabado saciado de conocimientos.
Sí, sí.
Saciado de conocimientos. Lo de China, bueno, espectacular. Resulta que el Pentágono, realmente esto es un reportaje, un artículo que ha publicado el Financial Times, que habla de fuentes del Pentágono que al parecer están absolutamente asombradas, deslumbradas por un cohete hipersónico chino que, según palabras de algunos de los expertos del Pentágono, sería capaz de desafiar las leyes de la física. Dicen que no tienen ni idea de dónde han sacado esta tecnología los chinos, que la han probado, bueno, luego lo comentaremos un poco más, que han captado toda esta actividad de este cohete.
Pero me prometes contarlo después de las noticias y la información un poquito en plan chino, cortito, ¿vale?
Con los chinos, claro.
Claro.
Pero sí, no, es que realmente creo que luego puede tener, a lo mejor aquí está la explicación de los famosos WAP.
Ah, bueno.
Lo vamos a saber. Por eso digo que puede tener aquí algunas...
Vaya.
Lo vamos a saber aquí en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos, pero lo conoceremos y lo sabremos después de la actualidad, que llega ya mismo.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en la Zona Cero con muchas cosas y con muchas informaciones, así que no nos demoramos, vamos ya con ello. Vamos ya, Juan José Chetoro, antes de las noticias nos comentabas la existencia en China de un arma. Un arma que no se conocía nada de ella hasta ahora, pero es un arma que, de alguna forma, ha conseguido violar todas las leyes científicas conocidas, aparentemente.
A ver, la situación es la siguiente. Esto es un reportaje que publica, como digo, el Financial Times, que se pone en contacto con diferentes expertos militares del Pentágono y son los que revelan un poco las conclusiones de ciertas pruebas que balísticas que habían estado, o en este caso misiles, que habían estado realizando los chinos en el verano. Según los satélites espía norteamericanos, pues se sabe que China lanzó, esto es un poco lo que sale aquí, y luego escucharemos un poco el desmentido de China al respecto, la opinión que tiene China al respecto. Pero bueno, lo que trasciende en este artículo es que China este verano prueba un misil. Este misil es hipersónico, es capaz de maniobrar 5 veces la velocidad del sonido, lo cual es, al parecer, todavía no se ha conseguido tecnológicamente. Según estos expertos, no hay ningún país que lo haya conseguido. Pero no solamente eso, es que este misil lo lanzan, da la vuelta al mundo y en un momento dado saca un segundo misil y que también es hipersónico. Y finalmente ya consigue impactar en un objetivo en China. O sea, no solamente es que sea uno, sino que es capaz de transportar un segundo misil.
Es una nodriza, claro. Básicamente, ¿no?
Exacto. Entonces, sí. Claro, ya...
Qué chulería, China.
El reto tecnológico, al parecer, es, ya digo, descomunal y están absolutamente, según este artículo, desconcertados los militares, los expertos militares del Pentágono. Como digo, ellos creen que no conocían nada igual. En el propio artículo del Financial Times dice que esto es equivalente a un momento Sputnik, es decir, el mismo desconcierto que causó el Sputnik soviético cuando lo lanzaron en órbita, pues lo mismo, que no se lo esperaban, no sabían que los soviéticos estaban tan avanzados, pues ya digo que lo llegan a equiparar, según estos especialistas del Pentágono y más concretamente varios expertos del DARPA, que serían los que habían hecho estas revelaciones al Financial Times. ¿Qué es lo que dice China?
A mí me llama la atención, yo quiero recordar, Manuel seguramente lo sabe mejor, que en el Área 51 en Estados Unidos se probó una especie de cosa parecida, formaba parte de la familia de los aviones Aurora, y era un Aurora, era una nave triangular, un avión triangular, básicamente triangular, que tenía dentro otra serie de aviones triangulares, que eran algo así también como una nodriza, básicamente.
Sí, aquí el tema está sobre todo, ya digo, la velocidad, ¿no? De esto, claro, de las 5 veces la velocidad del sonido, que al parecer tecnológicamente no lo habían conseguido.
El que va adentro es igual de rápido que el que va afuera.
Exacto, ¿no? Y siempre, además, una de las, yo eso sí que recuerdo cuando preparó lo de la famosa Fuerza Espacial Trump, una de los argumentos que daban para ponerla en marcha, esta famosa Fuerza Especial, es que ya estaban los chinos y los rusos experimentando con misiles hipersónicos, ¿no? Entonces, que bueno, que eso había que también llevarlo a cabo dentro de Estados Unidos, aunque también el propio Estados Unidos está trabajando en ello, pero no tanto, ¿no? O por lo menos no a este nivel que supuestamente tiene China. ¿Qué es lo que dice China? China dice que no, que esto no es verdad, que ellos no han probado un arma, que sí que hicieron una serie de pruebas, pero que eran de vuelos espaciales reutilizables. No tenían nada que ver. Es decir, en la conquista del espacio que están ellos también realizando, la carrera espacial, pues están probando también una serie de vehículos, pues como en su día, pues como los cohetes también de Elon Musk, que los puedan lanzar y los puedan recuperar y volverlos a utilizar.
Ensayos, que están haciendo ensayos.
Pero no tiene nada que ver, porque ellos además dicen que no apuestan por la carrera armamentística, cosa que también sabemos que es mentira, porque ha incrementado muchísimo el ejército, está buscando también el dominar en los mares, incluso ha creado islas artificiales en el Pacífico, o sea que bueno, que todo esto, en fin. Y lo que dicen es que todo esto no es nada más que una estrategia, dicen los chinos, una estrategia de que Estados Unidos está fabricando excusas para eso, para incrementar un poco la amenaza china ante la opinión pública y justificar también su propia expansión armamentística. A ver, a mí esto me suena muy raro, es decir, tampoco es incompatible, pueden que los chinos tengan esta arma, pero yo he estado repasando cuál es el presupuesto militar de Joe Biden para este año. Y es cierto que lo ha congelado frente a lo que hizo Trump. No solamente lo ha congelado, sino que lo ha descendido, porque lo ha incrementado un 1,7%, pero si tú le quitas la inflación, realmente es como si hubiera reducido el presupuesto un 0,4%. Por lo tanto, se queda igual que el año pasado, que ya Trump ya lo había subido bastante. O sea, que tampoco, claro, es que sea Biden sea un pacifista,
sí,
¿no?
Evidentemente.
¿Y los chinos lo han incrementado?
Pero sí que es cierto que, por ejemplo, el resto de gastos del presupuesto de Biden, que son de orden civil, lo ha subido un 16%. Entonces sí que hay una diferencia entre el presupuesto militar y el civil bastante notable, ¿no?, en el incremento. Claro, la cuestión está en si esto es, pues lo que sabemos, el lobby armamentístico que de alguna forma está diciendo, oye, que están aquí los chinos.
Y que se mete ese presupuesto a los civiles, pero en definitiva ese dinero que va de una forma u otra a los militares.
A las empresas. Pero es que además yo no entiendo que unos expertos del Pentágono expongan públicamente cuál es la vulnerabilidad de su país. Es que es un poco absurdo, a no ser que realmente sea una cosa tan grave que o lo tienen que lanzar a la opinión pública porque la propia administración de Washington no les hace caso. Por eso digo que aquí yo, de momento, veo muchas posibilidades abiertas, porque, ya digo, puede ser que tengan esta arma, puede ser que no, y que el
Pentágono sea un órdago para que exigiendo más presupuesto.
Exactamente, pero bueno, yo digo, por eso digo que veo todas las posibilidades un poco abiertas con la poca información que se ha dado y la única fuente que la ha dado es el Financial Times.
Claro, pero bueno, los chinos también se ocultan más que dicen, pues entonces.
Y luego está lo que comentaba un poco antes del boletín, la cuestión de que, bueno, si realmente existen estas armas, a lo mejor parte de los famosos WAP, estos de tecnología que también hacían cosas imposibles, sean proyectos secretos muy avanzados tecnológicamente, que estén en manos de potencias extranjeras, ¿no?, y que en cambio estén operando ya de manera secreta o discreta en las aguas norteamericanas, que también sería una posibilidad.
¿Sabes cuál es el problema para entender este tipo de cosas? Ayer estábamos hablando de ovnis y espionaje, y mientras no nos entren en la cabeza que la tecnología que conocemos lleva 50 años de retraso. Es decir, hoy ya existe la tecnología que se dará a conocer en el año 2070. ¿Cómo os imagináis el mundo del 2070? Pues eso ya se está experimentando. Cuando aparecían las primeras noticias en revistas de ovnis sobre ovnis triangulares en Groom Lake o por el Área 51, nos decían, bueno, estas son las tonterías de los marcianos de siempre. Y hasta 1989, creo, no dieron a conocer que existían los aviones triangulares Stealth invisibles al radar, que existían desde los 40. O sea, hay un margen de 50 años. Uh-huh. Cuando en los años 90, yo recuerdo, la primera vez que la CIA publicó en su página web una noticia sobre platillos volantes, sobre ovnis, estaban reconociendo que desde hacía 50 años ocultaban las misiones de espionaje de los Black Bear, de su tecnología más puntera, detrás de los avistamientos de ovnis, porque para ellos era mucho más rentable que la gente pensara que estaba viendo marcianos, que dijeran, fíjate, ahí va un avión espía de la CIA que va en plena Guerra Fría al telón de acero.
Pero eso entonces, no debe pensarse que hay que, con eso no se justifica el 100% de los casos. Se justifica
ni con los globos sonda,
muy pequeñito,
ni con las nubes lenticulares, claro. Pero todo suma.
Sí,
¿son los ovnis nubes lenticulares? Sí, algunas veces.
Claro, algunas
veces 0,000. ¿Son los ovnis rayos en bola? O en bolas, o como se diga. Pues sí, seguramente. No, lo que no son es la masturbación de un sapo partero. Dios sabe por dónde voy. Eso ninguno habría es eso.
Oye, hablando de la masturbación de un sapo partero, es que eso lo dices porque hubo un caso ovni en los años 80, comienzos 70, de creo, los 80 creo, o 70, fíjate, en el País Vasco, y llegaron a aparecer una serie de personajes escépticos, supuestamente escépticos, que dijeron, no, esto no es un ovni, porque se grabó el sonido asociado a esa aparición. Y dijeron los escépticos, los ciencinecis, dijeron, no es un ovni, no han visto un ovni, y eso que la nave, la cosa, hacía unas maniobras verdaderamente imposibles. Bueno, decían, es un sapo partero que canta igual que el sonido que se ha grabado. Era una tontería, pero
te corrijo que se parecía a los cantos de apareamiento
del sapo partero,
pero claro, como solo se oía uno, digo yo que estaría ahí dándose una alegría al cuerpo el solo, ¿no? Digo yo.
Esto era para ver los vídeos, ¿no? Porque tú has hecho el gesto de lo que estaba haciendo el sapo partero.
Sí, la zambomba, estamos en la
claro,
¿no?
Sí, pero me refiero que en radio no se ve el gesto que has hecho con la mano. Manuel, cuéntanos y háblanos de este tipo de personajes que son noticias, que han sido noticias. Escépticos, pseudoescépticos, ciencinaces, como los queramos llamar. Tontos ahí también se
puede llamar así. ¿Quién dijo eso de Cincinnatis? Es que es muy creativo.
Un periodista de El Confidencial.
Qué curioso.
Sí.
Un término curioso. Bueno, pues esta semana otro periodista, Carlos Serrano, entrevistaba en BBC News a un científico que además es especialista en historia de la ciencia, es profesor de la Universidad de Princeton, Michael Gordon. Y dice cosas, hablando de la pseudociencia, del escepticismo, de los antivacunas, de los terraplanistas, de los creacionistas, pues me ha parecido muy interesante esta discusión, este debate que se realiza entre el periodista y el científico, a colación del último libro que acaba de publicar Gordon, que se titula En el margen, 2 puntos, donde la ciencia se encuentra con la pseudociencia. Y yo me esperaba encontrarme con lo de siempre, pero la verdad es que hace unas reflexiones que a mí me han hecho pensar bastante, porque él dice que normalmente, repito que él es profesor y especialista en historia de la ciencia, dice que normalmente la gente de la calle, el público, piensa que la ciencia es un ente concreto, cerrado, sólido, hermético, y que tiene un único método, el llamado método científico, pues para avanzar en todos los campos de conocimiento. Pero eso no es cierto, porque la ciencia tiene múltiples métodos. De hecho, dentro de la comunidad científica hay una cierta división entre lo que unos consideran ciencia y otros científicos más puristas no lo consideran a su mismo nivel. Por ejemplo, él dice que hay científicos que trabajan sobre el terreno, observando lo que sucede, otros en el laboratorio, bajo condiciones controladas, otros hacen simulaciones y recreaciones para sacar conclusiones, porque la ciencia es dinámica y ese dinamismo hace que a veces sea muy difícil marcar la diferencia entre lo que consideramos ciencia y lo que ahora consideramos pseudociencia. ¿Y cómo es posible que sea tan difícil hacer ese juicio, ¿no? Entonces el periodista le pregunta por las matemáticas. Le dice, hombre, a ver, a lo largo de la historia, 2 y 2 siempre han sido 4. Y entonces este científico le dice, y además utiliza esta expresión, Bueno, esto no es necesariamente cierto. Dos ovnis más dos ovnis son cuatro ovnis, dice en la entrevista. Es interesante que hayas elegido las matemáticas, que de hecho no es una ciencia empírica, porque no se refiere al mundo exterior, sino que es una serie de reglas que usamos para determinar ciertas cosas. Así que aquí ya empieza a ponerse el terreno un poco resbaladizo. Dice que, por ejemplo, en el creacionismo científico, que es lo que se consideró ciencia, aunque quizá deberíamos llamarlo dogma, durante muchísimo tiempo, durante la mayor parte de la historia de la humanidad, sostiene que el mundo fue creado en 7 días hace 6.000 años. Y utilizan constantemente los creacionistas gráficos, matemáticas, comparaciones. Hablan, por ejemplo, de los ratios de descomposición de varios isótopos con los que quieren probar que la ciencia solo tiene 6.000 años de antigüedad y que fue creada por Dios, tal y como describen en el Antiguo Testamento. Y usan las matemáticas constantemente para eso, como hacen otros muchos conspiranoicos de distintas materias. Pero lo que hoy se considera ciencia, reflexiona él, probablemente dentro de unos años, como ocurrió, por ejemplo, pone el ejemplo de la astrología, que durante muchos años se consideraba la ciencia, con mayúsculas, se aplicaba a la medicina, se aplicaba a la teología, se aplicaba a todo. Con el paso de los años cruzó ese umbral y se convirtió en pseudociencia. Por lo tanto, la reflexión a mí me parece muy vertiginosa. Es que muchas de las cosas de que hoy consideramos como hechos científicos objetivos, probablemente dentro de 50 años le darán risa a nuestros nietos. Pues como los pantalones de pata de elefante o las guatas de los 80 o este tipo de cosas, ¿no? Esto también ocurre en la ciencia, que la moda, digamos, que evoluciona. Pasa, por ejemplo, con la mecánica cuántica, que tanto le gusta a Miguel. Cuando comenzó a hablarse de todo esto, muchos miembros de la comunidad científica decían que esto de los cuánticos, que era pseudociencia, que esto no era algo que se pudiese aplicar, por ejemplo, con las teorías de cuerdas, cada vez se iban apartando más de la verificación empírica. Y para muchos científicos eso se considera pseudociencia. Hay muchos científicos que consideran la psicología, o sobre todo, no tanto el conductismo como el psicoanálisis, como pseudociencia, por ejemplo, ¿no? Así que el límite entre lo que es ciencia o pseudociencia no está tan claro para la comunidad científica. ¿Y qué pasa con el escepticismo? También es muy interesante las reflexiones que hace, porque el periodista le pregunta directamente por el escepticismo como una herramienta intrínsecamente ligada al desarrollo científico. Y entonces él dice que, en primer lugar, la ciencia siempre ha avanzado, esto es una obviedad, gracias a adentrarse en lo que no conocía. Es lógico, ¿no? O sea, vamos ampliando nuestro conocimiento como en una exploración en la selva cuando nos atrevemos a ir un paso más allá de lo que hasta ese momento era conocido, a pesar de que puede generar mucho escepticismo en la comunidad. Y hablando del escepticismo, él dice que el escepticismo es útil cuando tiene un fundamento, porque todo el mundo, incluso los más crédulos, se autodenominan escépticos. Y esta es una cosa que, en el fondo, es así. Cuando tú hablas con muchos contactados, hablas con pastores, un pastor evangélico, si tú le preguntas por el Ramayana, te dirá que él es escéptico con estas, claro, cosas que cuentan los hinduistas, ¿no? Que él no se cree cualquier tontería.
Sí.
Pero si lo haces al revés, el monje budista
te dirá, cree su tontería.
Exactamente. Digamos. Entonces el escepticismo tiene...
Pero el problema es que muchas veces creo que el escepticismo se confunde con el negacionismo.
Exacto.
El escepticismo crea, el negacionismo desmiente, no continúa. El escepticismo es una herramienta para poder investigar algo utilizando esa herramienta. El negacionismo de todo, ahora del cambio climático, de lo que sea, pero es otra cosa, no tiene nada que ver.
El escepticismo, yo creo que por definición, es una escuela filosófica griega que parte de la duda como método de evolución, dudar de todo. Dudar, y que además me parece toda una lección de humildad, porque todos podemos estar equivocados. Así que la antítesis del dogmatismo sería el escepticismo, lo que no se puede aplicar a estos grupos pseudoescépticos a los que nos referimos, ¿no? Que son sobre todo, por eso lo de cincinazis me parece una definición quizá más acertada que la de escéptico. Pero lo que dice este científico, ya para terminar, es que el escepticismo es una herramienta que todo el mundo usa, pero la clave está en la pregunta: ¿en qué cosas eres escéptico y por qué? Por si hay un interés ideológico en mantenerte escéptico o cerrado a otras posturas. Y pone el ejemplo de que en el siglo XIX, por ejemplo, había un gran debate en el que gran parte de la comunidad científica era escéptica sobre si los átomos eran o no eran reales, si realmente existían los átomos. Y ahora es algo que ningún científico se atrevería a poner en duda, ¿no? O lo que pasaba con los meteoritos, con los asteroides. El razonamiento era muy lógico. ¿Cómo van a caer piedras del cielo si tú miras al cielo? ¿En el cielo qué hay? Nubes y gaviotas. No, hay piedras. ¿Cómo van a caer piedras del cielo? Entonces me parece que hace unas reflexiones muy interesantes sobre esa frontera entre lo que hoy llamamos pseudociencia o lo que es la ciencia.
Es que eso que hablas, Manuel, es lo que se denomina dentro del campo de la filosofía de la ciencia el problema de la demarcación, que es justamente saber distinguir entre ciencia y algo que no sea ciencia. Entonces hay ciencias que se llaman duras y ciencias blandas, y hay zonas, digamos, perfectamente blancas y negras, y luego hay una escala de grises que es donde es muy difícil saber qué es lo que podemos sacar, ¿no? Por ejemplo, un biólogo que estudia las células es biólogo y seguramente está haciendo ciencia, sin lugar a duda, pero un mismo biólogo que está estudiando, por ejemplo, la conducta animal está haciendo también ciencia, pero el objeto que tiene delante es muy distinto que una célula. No puede llegar a las mismas conclusiones ni trabajar de la misma manera. Igual que un paleontólogo es un científico, pero no le puedes pedir que haga experimentos con dinosaurios, porque es que no los tiene. Entonces, igual que un astrónomo que esté estudiando el Big Bang,
un paleontólogo, por
ejemplo, un paleontólogo, siguen siendo disciplinas
científicas. Una investigación sobre los dinosaurios, pues igual no está haciendo ciencia.
No, está haciendo ciencia, pero lo que pasa es que el método se tiene que adaptar al objeto de estudio. O sea,
las ciencias humanas... ¿Pero si no hay objeto de estudio?
No, sí que lo tiene. Tiene unos huesos y tiene que sacar conclusiones. Lo que pasa es que no es lo mismo que el biólogo...
Con dinosaurios vivos, me refiero, ¿eh?
Claro, pero quiero decir que un paleontólogo y un biólogo que estudia la conducta animal y un biólogo que estudia la célula, los tres son de la rama de la biología, los tres hacen ciencia, pero no les puedes pedir que lleguen a las mismas conclusiones, porque con la célula, seguramente que si es capaz de determinar el metabolismo, las interacciones con el entorno y casi hacer leyes al respecto de ese comportamiento, no lo va a poder hacer el mismo biólogo que estudia chimpancés, por ejemplo, que la conducta de los chimpancés, y el paleontólogo es que ni siquiera se puede plantear eso porque no tiene el objeto vivo delante y, sin embargo, se llama biólogo. Entonces, te tienes
pero
que adaptar al objeto
método,
de estudio.
Juanjo, para eso, claro. O sea, a mí me parece eso, que por eso es digo una que el idea brillante.
Se adapta al objeto de estudio, pero si esto ya es muy viejo. Es decir, claro, esto ya lo sabe la filosofía de la ciencia, lo lleva estudiando un montón de tiempo. Entonces, lo que se ha impuesto es una noción del método científico de las ciencias duras. Que esto no es muy antiguo, esto viene a partir de los años 20. Se empiezan a imponer dos cosas. La idea del método científico, sobre todo a partir de Estados Unidos, el mundo anglosajón, y la denominación de científico, la palabra científico, es a partir de los años 20-30, cuando surge la noción del científico profesional. Antes eran naturalistas y tenían un nombre distinto. Entonces, hay toda una corriente en ese momento que trata de institucionalizar y separar muy bien la ciencia de lo que no es ciencia. Lo que pasa es que no lo consigue. Pero esto desde la filosofía y desde la reflexión sobre la propia disciplina se tiene claro. Popularmente, seguramente no. Y te ponen siempre el científicamente probado cuando compras un detergente, el no sé qué, porque esa idea, sabes, casi divina de lo que es la ciencia. Pero dentro de la disciplina se sabe que hay, lo que decía, partes muy blancas, muy negras y una escala de grises, ¿no? Que es lo difícil, y por eso yo hablo del... Es que tiene nombre, o sea, hay un montón de debates sobre el problema de la demarcación, que es como se denomina.
Pero yo creo que si lo que la ciencia aspira es a encontrar la realidad de los hechos, la verdad...
No, depende. Por ejemplo, depende. En historia, por ejemplo, o en sociología o en antropología, no son importantes los hechos. Son importantes los hechos, pero son más importantes los contextos. Yo te digo, yo te describo...
Estamos hablando de lo mismo.
No, yo te puedo decir, un hecho, por ejemplo, puede ser que yo describa una batalla. Pero para que eso tenga significado, tienes que ver que el objeto de estudio no es solamente la conducta de la gente, porque para eso grabarías una película. Lo que tú tienes que explicar es las intenciones que hay detrás, las causas, las... Es decir, a mí en la carrera me enseñaron no solamente a definir los hechos, sino es lo más difícil, definir los contextos. Eso es lo complicado para entender lo que está ocurriendo.
Es que yo no me estoy refiriendo a eso, yo me estoy refiriendo al hecho como exactamente cuántos soldados de cada bando había en cada batalla, qué armas utilizaban. A mí dame datos.
Solamente eso es una parte. No, no, es que el dato... Luego, tienes que leer las intenciones.
La interpretación déjame hacerla.
El objeto...
A mí dame los datos empíricos, que es lo que me refiero.
Porque las interpretaciones son parte del hecho.
Yo te quería comparar
en un objeto social,
la investigación no científica con la verdad jurídica, que el problema es el mismo. Dentro del derecho, la realidad, la verdad, las intenciones son muy relativas. Y ahí es donde está el trabajo entre los fiscales y los abogados para que cada uno el mismo hecho delictivo lo interprete de una manera distinta. Uno a favor del acusado y otro a favor de la víctima. Pero lo que le interesa al juez es el hecho probado. ¿Quién apretó el gatillo? Bueno, es que depende. No depende. Un gatillo se aprieta con un dedo. ¿Fue el acusado? ¿Fue su vecino? ¿Fue su cuñado?
Los hechos sociales no van así. Por lo que te digo, una batalla, tú puedes tener muy claro quiénes se enfrentaron todos los datos, pero tienes que saber la repetición. Repercusión que tiene, la consecuencia, los intereses que habían ahí. Eso es, por eso te digo que al final el contexto se superpone al hecho.
No digáis nada más porque Mado Martínez quiere apuntar algo que va a ser el final de esta conversación y discusión. ¿Por qué? Porque nada, lo digo que... yo.
Nada, que el discurso jurídico y el discurso científico, y además hay un trabajo antropológico muy interesante que compara el discurso jurídico con el discurso antropológico y cómo se forman esos discursos, no se pueden comparar, es que no tiene nada que ver, nada, nada que ver, porque además una vez que hay sentencia eso es así porque se ha basado en un hecho, mientras que el discurso científico nunca se da por acabado, siempre hay discusión, revisión por pares, continuidad. En el discurso jurídico no, una vez que el juez ha determinado que eso es así, es así.
Las sentencias se recurren, gracias a Dios.
Pero es que precisamente el discurso jurídico tiene su propio contexto.
No tiene nada que ver un discurso con el otro.
Es que por eso digo que el discurso jurídico tiene su propio contexto que adapta y que modela el propio objeto de estudio. Es que por eso digo, se manejan reglas distintas de lo que es un análisis sociológico, histórico, antropológico.
Bueno, callaos ya que os voy a meter a bordo de este cohete marca España y vais a salir disparadísimos.
Bueno, son los Miura y no sé si recordaréis que estuvimos hablando de un proyecto que tenían unos ingenieros españoles muy jóvenes en Elche. Pues es esto, que lo estuvimos hablando con el alcalde de Elche cuando estuvimos en Elche haciendo el programa y luego estuvimos en Crevillén. Y una de las cosas que estuvimos comentando que era que tenían este equipo de gente como muy pionera intentando hacer este tipo de proyectos, que no era solamente el calzado y todo esto. Bueno, pues... Ya tiene presencia. Son dos cohetes, uno es el Miura 1, que en principio quieren lanzarlo en el segundo semestre del 2022, y el otro es el Miura 5, que lo quieren poner en marcha para el 2024. Estos cohetes, ellos desde un principio han elaborado todo el proceso. O sea, no es como en otras ocasiones que España hace una parte, en otros sitios hace otra parte. No. Esta empresa, que es una empresa española, es PLD Space. Bueno, pues los ingenieros, que son chicos muy jóvenes, son de 22 y 23 años, se llaman Raúl Torres y Raúl Verdú. Les llaman incluso el Mortadelo y Filemón de este tipo de proyectos. Bueno, pues han ido pues intentando apasionar a las personas que les querían escuchar para poder buscar esta financiación y llevarlo a cabo. De hecho, incluso uno de los jóvenes, Raúl Torres, desde la adolescencia, pues estaba ya él fijada con la fijación de lo que quería hacer, y entonces por lo visto pues si tú inviertes, yo que sé, la paga en otro tipo de cosas, yo que sé, en libros o lo que te apetezca, o en investigación o viajar, bueno, pues él lo que hacía era invertir su paga en experimentos aeroespaciales, que incluso hasta la Guardia Civil le pilló porque estaba comprando explosivos en internet y tenían miedo de que estuviese fabricando otra cosa. Y no, era para hacer lanzamientos caseros, como los de Tony Leblanc cuando salía, bueno, claro, se nota que ya tenemos una edad, la película esta de El viajero a la luna, ¿no? El primer viajero a la luna, pues una cosa así.
El terraplanista que quiso subir a ver si
era la Tierra redonda.
Sí. Eso es. Bueno, pues...
Si había cobertura en el espacio, si subo mucho, pues la veré o no la veré. Pues se estampó.
Pues estos cohetes están especializados en transportar satélites artificiales de pequeño tamaño. El Miura 1 es para 100 kilos, lo máximo, y el Miura 5 ya tiene mayores pretensiones, está hasta 450 kilos. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues que es un proyecto muy interesante porque anteriormente, cuando se tenía que hacer este tipo de cosas, se hacían en cohetes grandes, entonces formaban parte de ese operativo. El costo también era mucho mayor. Entonces, con este sistema, lo que van a conseguir es reducir costos y tener muchas más opciones de lanzar esos pequeños satélites al espacio. Este Miura 1 está diseñado para alcanzar una altitud máxima de 150 kilómetros y bueno, pues de financiación. Ellos han alcanzado una cantidad de dinero que, lo que os comento, han conseguido pues llevar a cabo este proyecto, que es pues desde... bueno, el operativo lo hacen, por una parte, la compañía está en Elche, luego el banco de pruebas lo hacen en Teruel, y de momento el primer Miura lo van a lanzar desde Arenosillo, que está en Huelva. Pero el Miura 5 ya lo quieren lanzar en la Guayana francesa, en el puerto espacial de Corú. Porque, como comento, ellos hacen absolutamente todo. Han hecho también incluso hasta los motores, que son los que hacen la propulsión de estos cohetes. También los han creado ellos. El operativo para lanzar el cohete también lo crean ellos. O sea, es que desde el principio hasta el final, todo absolutamente. Entonces, claro, les ha llevado mucho tiempo, pero también tener una cabeza muy bien organizada. El dinero que comentaba antes es una financiación de 36 millones de euros. Una parte es privada y otra parte es pública. El 20% es pública. Entonces, pues bueno, pues están ellos muy, muy ilusionados. En su momento, por lo visto, en España, en 1990 ya se intentó hacer algo similar. Era con el lanzador espacial de microsatélites del programa Capricornio, que lo desarrolló el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, el INTA, pero que por lo visto pues no llegaron a conseguir la financiación correspondiente. Se hicieron una fabricación de cohetes del INTA de diferentes modelos, pero como se cerró la financiación, la empresa esta cerró y en el 2000 el proyecto se fue a pique. Entonces, esta empresa, que es privada, han retomado esta iniciativa, pero claro, lo hacen como mucho más operativo, más económico, y luego ellos presumen, porque dicen, oye, mira, que nosotros hemos empezado a hacer nuestra empresa, que también está otra persona como el presidente ejecutivo, que es Ezequiel Sánchez, 10 años antes de que empezara Elon Musk con el SpaceX. Entonces dicen que pueden tener una trayectoria pues muy, muy, muy futurista. Con lo cual, pues bueno, eso es lo que quieren. Van a seguir intentando, por si van metiendo algún tipo más de inversión. Y dicen que si no se consigue hacer este lanzamiento del Miura 5 en la Guayana francesa, que también están mirando otras posibles opciones, como puede ser alguna base en España, en Portugal, en Noruega, en Suecia o Reino Unido. Pero que para hacer eso tendrían que tener un poquito más de dinero. Pero bueno, ya lo tienen todo muy organizado, muy estudiado, y piensan que va a ser bastante rentable. Así que, pues bueno, a ver si conseguimos convencer a estos dos ingenieros y que nos cuenten un poco con más detalle cómo lo han hecho, porque hombre, de verdad que está genial.
O si buscan astronautas para alguno de los cohetes.
Bueno, son chiquitillos, pero bueno.
Oye, mira.
Podría ser.
Me parece que tengo más posibilidades ahí que con la NASA o con el Rosmas, ¿eh? Por lo menos me quedo más cerca.
Bueno, pues...
A mí ponme arriba, que luego ya bajar, eso ya lo tengo dominado.
Yo bajar, ya bajo yo y ya salto, ¿no? Claro. Vale, vale. Mado Martínez, hablamos de nuevas informaciones, nuevos datos del síndrome de La Habana.
Sí, vuelve a estar sobre la mesa, no es nuevo, pero está trayendo cola otra vez por un reportaje que ha sacado del Washington Post. Haciendo un breve repaso, por si hay alguien que nos está escuchando que tal vez no sepa de qué estamos hablando, el síndrome de La Habana, pues habría que empezar haciéndose la pregunta que se hace la CIA, ¿no? ¿Qué le pasaron a sus servicios secretos, a sus diplomáticos, a sus burócratas, a sus espías estadounidenses? Porque la CIA no sabe a día de hoy por qué, porque estos funcionarios y sus familiares además tienen vértigo, náuseas, dolor de cabeza intenso, presión en la cabeza, sangrado de nariz, oyen un ruido direccional penetrante, casi como ataque acústico, lo definen, y algunos han sido diagnosticados además con el paso de tiempo con lesiones cerebrales graves, ¿no? Episodios que han obligado a quienes lo padecen a jubilarse anticipadamente y que se detectó por primera vez en diplomáticos estadounidenses que estaban en Cuba. Por eso lo llaman así.
Pero, claro, por eso sí, algún tipo de fuerza, de energía, de lo que sea, parece que estaba emitida hacia ese lugar, hacia la embajada de Estados Unidos en Cuba. Es un misterio. ¿Y qué es el síndrome de La Habana? Sí. Pero hay evidencias de que ese fenómeno ocurre y ocurrió y es real. ¿Es una sola fuente lo que ha causado todo eso? Bueno, pues en ocasiones hemos hablado aquí de armas que provocan una serie de reacciones psicobiofísicas en las personas muy llamativas. Esta parece una de ellas.
Además es que ha pasado recientemente y ha pasado en más lugares. Ha pasado en Rusia, en China, en la India. Y los diplomáticos estadounidenses de Cuba y China, por supuesto, lo llegaron a definir, o sea, los que estaban en Cuba y en China lo llegaron a definir así, como os he mencionado antes, como ataque acústico, uso de energía de microondas dirigida, según el informe también de la agencia, de la Academia Nacional de Ciencias, de energía de radiofrecuencia pulsada dirigida especialmente en aquellos con manifestaciones tempranas distintas, ¿no? Que parece ser el mecanismo más plausible para explicar estos casos entre los que este comité consideró, ¿no? Pero aparte de que Joe Biden ha tenido que firmar una ley para proporcionar apoyo médico a los funcionarios afectados por esta enfermedad, a menudo poco comprendida, pues resulta que el Washington Post ha dicho que el director de la CIA, William Burns, ha advertido hace unos días de las consecuencias a los espías rusos y a las agencias de inteligencia rusas si averiguan que están detrás de estos ataques. Eso dicen porque, claro, como es director de la CIA, si lo ha dicho, se supone que lo ha dicho en secreto o de forma no oficial durante su visita a Moscú a principios de noviembre, pero oficialmente no lo ha dicho, aunque el Washington Post así lo ha reportado. En cualquier caso, esa advertencia ya nos da una pista, ya nos dice que no tienen pruebas y desde luego tampoco tienen ni idea de quién está detrás del síndrome de la Habana, que últimamente ha vuelto a atacar de nuevo. Ya son 200 los diplomáticos y espías estadounidenses afectados. Aún así, el Post reporta que sí, además subraya la sospecha generalizada entre las agencias, ¿no?, de inteligencia, que son los rusos los que están involucrados y detrás de estos ataques. No sé, ¿vosotros cómo lo veis?
Pues lo veo que la culpa siempre se la echan a los rusos, a los comunistas, a los de Cuba. Igual es culpa de ellos también, ¿no? Y también habría que hacer un análisis psicológico de las personas que han afirmado eso, porque a mí me suena todo eso de hay energías, me mandan ondas, me mandan mensajes. Eso me suena a otro tipo de cosas que la psicología y la psiquiatría conoce desde hace mucho tiempo. A mí me parece que ese síndrome no es real.
Por contagio, o a lo mejor ellos mismos, un propio experimento de la CIA. Es que en estas cosas pueden ser tantas cosas ya. Es que
había una forma de excusar algo. Me mandan ondas. Mucha gente, incluso ha asesinado a otros porque se lo dicen una serie de voces de ondas, pues hombre. No,
a mí me pasaba.
Hay teorías muy diversas.
Yo he estado varias veces en Cuba.
Cada cual más bizarra.
De hecho, mi madrina está en Cuba, en Trinidad, yo he estado 5 o 6 veces allí. Y la verdad es que me pasaba bastante eso, el levantarme con resaca, con mareos, con vértigos.
Pero sería por otra cosa, ¿no?
Tenía que ver con el ron añejo, sí.
Claro, pues eso.
No, sí. Podemos frivolizarlo, pero que se esté publicando esta información, que haya sido debatida ya en el Congreso, por lo menos lo que significa es que se lo están tomando muy en serio. Pero lo que ocurre con este tipo de historias, y yo en esto también soy profundamente escéptico, es que siempre estamos manejando fuentes abiertas. Es decir, estamos basándonos para evaluar estas informaciones en lo que han publicado unos periodistas. Que lo han publicado, pues vete tú a saber por qué razón. Que exista realmente algún tipo de tecnología que pueda generar malestar a distancia, eso se lleva estudiando y lo llevan estudiando los americanos desde los años 40.
No, hombre, porque lo llevan creando ellos, claro. Además.
Bueno, sí, pero no solo...
A ver, puede que ser creado por las diferentes...
Aquí no hay buenos y malos. Países, claro. Lo que hacían los americanos lo hacían igual los rusos, o lo que no nos enterábamos, claro. Nosotros. Se enteraban los rusos que lo sufrían. Y los chinos.
Comentábamos antes lo de la diferencia entre el hecho y el contexto, la importancia de las dos cosas. Aquí justamente cuando sale la noticia esta, la por primera vez del síndrome de La Habana, vamos al contexto. Es el momento en el que Trump quiere romper relaciones con Cuba, después y rompiendo toda la herencia de Obama, que había hecho un acercamiento político, ¿no?, y comercial a Cuba.
Y entonces, tuvo una repercusión enorme. Entonces, hablar en la sociedad, en la opinión pública, comentarle cosas sobre el síndrome de La Habana, claro. Era como decir, es no, que eran es muy que, malos.
No,
que eran
no,
muy
no,
malos.
Es que directamente cuando sale a la luz lo del síndrome de La Habana, Trump quita la mitad de los funcionarios de la embajada, los quita, los retira. Y además endurece las restricciones comerciales que hasta entonces Obama había aumentado la posibilidad de que pudieran ir, pudieran enviar, creo que mayor cantidad de dinero, las famosas remesas que envía el exilio cubano a la isla. Pues Trump lo que hace es recortarlas y además prohíbe, por ejemplo, que los barcos, los cruceros que vengan de Estados Unidos puedan ir también directamente a Cuba. Entonces, lo que digo es rompe con toda la herencia de Obama. Es cierto que tampoco Trump tampoco necesita estas cosas porque hacía lo que le daba la gana y tampoco necesitaba una excusa. Pero si tenía esta excusa ante la opinión pública, mejor que peor, mejor. Ahora viene lo de la ley Biden. La ley esta Biden que ha comentado Amado es una ley que da la posibilidad de que determinadas personas que se sientan afectadas por este síndrome de La Habana puedan recibir atención médica y también ayuda económica. Y resulta que han salido embajadas, que no sé en qué sentido pueden estar amenazadas, como la embajada de Bogotá, en Colombia, donde también hay no sé cuántos afectados por el supuesto síndrome de La Habana.
O sea, que aquí en Alemania que tenemos unos también, síntomas y te pedimos
decir,
también ya.
Hay países, pero hay países,
casa, como en todo.
Pero quiero decir que hay países donde, por ejemplo, Cuba, las embajadas de Estados Unidos en Cuba, en China y en Rusia, pues efectivamente digamos que están en territorio enemigo. Pero una embajada americana en Bogotá o en Alemania, que también ha habido casos, si no recuerdo.
O en la India.
¿Hasta qué punto van a desplazar los rusos o los cubanos o los chinos? Por lo que yo he leído, los expertos que hablan del tema dicen que hacen falta aparatos. Si estamos hablando de microondas y cosas por el estilo, bastante aparatosos, nunca mejor dicho, bastante grandes para poder hacer esto. Y que además depende mucho de las condiciones climatológicas para que sean eficaces. No sé, es que por eso digo que es una cosa muy rara. Se habla de que pueden ser procedimientos de trabajo o simplemente, ya digo, ahora el contexto de la ley de Biden, que muchos quieren acogerse a ella para intentar ver si consiguen cobrar algo, ¿no?
El ron añejo y los habanos producen los mismos efectos.
Sí, ¿verdad?
Sí, sí.
Sí, sí.
El coiba, vamos, te fumas un coiba y ríete tú del peyote.
Sí, sí.
Por cierto, aquí en lo de La Habana,
fumaban chicle también.
En lo de La Habana también hubo un sapo involucrado, porque cuando ¿también? se grabaron, claro, muchos...
Pero era un sapo santero, no un sapo partero.
Puede ser, y grillos también, porque como también cuando se empezó a detectar el síndrome de La Habana, claro, los servicios de seguridad de La Habana empezaron, de la embajada empezaron a grabar los sonidos que había del entorno, y luego se compararon en las, lo que es la onda sonora grabada con diferentes, con la fauna del entorno, y encontraron una coincidencia, uno de los informes, con grillos y con sapos de los alrededores de la embajada.
Hay una novela, no recuerdo si es de Frederick Forsyth, no me acuerdo, El sastre de Panamá, que relata cómo en el mundo de la inteligencia, como en el mundo del espionaje, pues también existe la incompetencia, existen los intereses, existe todo un mercado, o sea, todos los beneficios que puede generar crear una alarma, pero no ya a nivel de gobierno, o sea, a nivel de un simple agente que puede pues llegar a sacar mucho partido de crear un miedo, de generar un miedo en algo que es totalmente ficticio, ¿no?
Hablamos ahora de otra cosa que causa miedo, otra cosa que causa inexplicabilidad, si eso existe en el mundo científico, porque estos animales no estaban catalogados, estos críptidos, sin embargo, parece que aparecen y hay nuevos datos, nuevas referencias y nuevos testimonios. Miguel, ¿cómo estás? Cuéntanos.
Sí, a mí ya sabes que estos casos cada vez me interesan más precisamente por lo extraños y lo bizarros que son, pero es que además si comparamos estos casos de críptidos, de seres extraños, con otra serie de fenómenos que investigamos, como los encuentros cercanos con ovnis, las apariciones del Mothman, encuentros fantasmales, o con la Santa Compaña, o procesiones de almas en pena, algo que está más vinculado a la tradición o fenómenos que vemos más cercanos, pero si ampliamos un poco las miras o abrimos el abanico, nos damos cuenta de que hay un montón de fenómenos extraños, la mayoría de ellos absolutamente absurdos y absolutamente bizarros, pero que en cierto sentido se comportan más o menos igual, ¿no? Y a mí esto es lo que me fascina de estos casos, y cada vez más, ¿no? Que a muchos de estos incidentes tendemos a dejarlos a un lado o no hacerles demasiado caso, y sin embargo, si nos encontramos con un caso de un encuentro cercano con un ovni o con unos humanoides que descienden de un platillo volante, lo tomamos con gran entusiasmo, ¿no? Y cuando nos encontramos con un caso en el que donde lo que aparece es un ser con forma de un humanoide con forma de perro, pues bueno, como nos parece bizarro, nos parece absurdo, lo apartamos a un lado, ¿no? Y yo creo que ese es el gran error, creo, ¿eh?, que hemos cometido los interesados, los investigadores o los estudiosos de este tema durante muchos años, ¿no? Y constantemente están saliendo informaciones de este tipo. Por ejemplo,
vamos que sí.
Una mujer, una investigadora de este asunto de los críptidos, que se llama Sarah Cooper, abrirá a principios de 2022 el American Snailigaster Museum en Frederick, en Maryland, ¿no?, en Estados Unidos. Bueno, este ser críptido, el Snailigaster, es absolutamente...
Your English is of my, como el mío.
Bueno, es que verás... No, pero es que verás, es que tampoco es inglés, ¿no? O sea, este nombre... No, verás, ni siquiera es inglés. Porque este museo que va a contar las historias de este críptido, él es Snailigaster, se remonta a la década de 1730. Es decir, que es en el año 1730 donde se dan las primeras apariciones de esta extraña entidad, precisamente cuando los inmigrantes alemanes se establecen en esta localidad, en Frederick, ¿no? Repito, en el año 1730, ¿no? Y comenzaron a ver a una entidad que denominaron Fantasma Rápido, que en alemán es algo así como Snailigeist, ¿no? Y de ahí este nombre acabó derivando en el Snailigaster, ¿no?, actual. Es decir, que el nombre es inglés, como digo, y proviene nada más y nada menos que del año 1730. Y los testigos describen a este críptido como mitad pájaro, mitad reptil, con un pico de metal, dientes afilados, ojos rojos y unos enormes tentáculos de pulpo. O sea, la cosa más bizarra que os madre podéis echar a la cara, ¿no? Y
era rápido, este críptido, porque le has dicho que era el fantasma rápido.
Muy rápido.
Yo he visto, ¿no?, varios precisamente en algún after. Así que coincidían con esa... O me pareció a mí que coincidían con esa
descripción. Pero,
y la mira, gran pregunta es muy... esa, Manuel, ¿qué demonios hacías tú ahí?
Psicofonías.
Ah, vale.
Y salen siempre, no falla. En un after te salen garantizadas.
Vale. Ya voy a saber.
Claro, pero es muy interesante la reacción, ¿no? Porque yo cuento esto y causa risa. Sin embargo, si estuviera hablando de la aparición de un platillo volante que aterriza y unos humanoides, nos lo tomaríamos más en serio, ¿no? Uh-huh. Pero es que a lo mejor no hay tanta diferencia, ¿no? Bueno, pues esta entidad, según los testigos, tiene la capacidad de descender silenciosamente de los árboles, agarrar a animales o a seres humanos con sus tentáculos de pulpo y arrastrarlos para matarlos y succionarles la sangre, ¿no? Igual que sucede con las tradiciones vinculadas a apariciones fantasmales o apariciones de seres sobrenaturales, en este caso la tradición popular también apunta un remedio contra el ataque de este críptido. Y en este caso es pintar una estrella de siete puntas en el establo o en la casa o en el lugar que queramos proteger y así evitar que este críptido aparezca, ¿no? Algo que, repito, no es muy diferente a lo que cuenta la tradición popular o el folclore respecto a la aparición de la Santa Compaña, ¿no? Que según la tradición, pues es conveniente hacer un círculo a tu alrededor y tumbarte boca abajo, ¿no? Para que la Santa Compaña, primero para que no veas a la Santa Compaña, que eso es fundamental, y no quedes atrapado por la Santa Compañía, y en segundo lugar, para que esa Santa Compañía no pueda entrar en ese círculo protector, ¿no? Como veis, la diferencia tampoco es tanta. Y lo cierto es que los informes sobre los avistamientos y los encuentros con esta entidad llegan solamente hasta la década de 1900, ¿no? Luego digamos que se pierde la pista, pero que hasta el año 1900 hay bastante información y testimonios sobre encuentros con esta entidad, hasta el punto que el Instituto Smithsoniano ofreció una recompensa por un ejemplar de Snallygaster, ¿no? Y de hecho, incluso el propio presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, incluso consideró la posibilidad de montar una especie de safari o de operación de caza para capturar a este críptido, ¿no? Y bueno, según las informaciones, pues este nuevo museo, que se inaugurará en 2022, pues va a albergar noticias de prensa, cerámicas, obras de arte, artículos periodísticos, todo lo que tenga que ver con este críptido. Pero es que hay más, porque hace unos días, en Australia, ha tenido lugar el último avistamiento de otro críptido muy bizarro y muy extraño, que es el hombre perro, ¿no? Que es un ser de aspecto humanoide, con cabeza de perro o de lobo, y de unos 2,5 metros de altura. Y veréis qué curioso cómo comienza esta historia, las apariciones del hombre perro, que es curiosísimo, ¿no? Porque las primeras apariciones tienen lugar en una pequeña localidad de Wisconsin, en Estados Unidos, una localidad que se llama Elkhorn. Bueno, pues el caso es que aquí empiezan unos avistamientos de esta entidad muy extraña que atemoriza a la población, y luego estos avistamientos se extienden a otras zonas de Wisconsin y finalmente ya a Estados Unidos, Australia y otros países fundamentalmente anglófilos, ¿no? o angloamericanos. Y lo cierto es que todo esto comienza por una periodista local que se llama Linda Godfrey,
la culpa la
que
tuve,
trabajaba... ¿no? ¿El qué?
Que digo, que la culpa siempre la tiene un periodista.
Sí, en este caso sí que tuvo la culpa, fíjate, porque ella trabajaba en un semanario local, muy local, es decir, de esta pequeña localidad de Wisconsin que se llamaba La Semana, y un día una amiga le comentó que en el instituto de la localidad los alumnos y los padres no hablaban de otra cosa que de las apariciones de un hombre lobo que, al parecer, muchos de ellos habían visto. Total, que esta periodista se lo explicó a su editor, y esta le dijo, bueno, pues investiga qué hay de cierto. Ella consigue varios testimonios, precisamente a través de varios alumnos del instituto y sus padres. Y uno de estos, fijaros qué curioso, ¿eh? Uno de estos testigos le dice que había llamado a un oficial del Centro de Control de Animales del condado.
Y que ya tenemos muy poco tiempo, Miguel.
Eso, simplemente le dijo que había visto a esta entidad y que este oficial le comentó que no era el único testimonio, que había más. Entonces, periodista se fue a hablar con el oficial y el oficial le dijo, no, si mucha gente ha llamado por lo mismo. Incluso le sacó una carpeta con el título de hombre lobo y varios dibujos de los testigos.
Claro,
y
es que tú lo has dicho. Seguramente si decimos la palabra, la expresión hombre lobo, nos suena relativamente cercano. Decimos hombre perro, que es prácticamente lo mismo en apariencia, visualmente, y sin embargo nos parece muy, muy llamativo. El contexto vuelve a hacer al fenómeno en esta ocasión. Cállate, Manuel, que estamos en sueño. Pensando,
es que depende del perro, porque sí, si es un hombre caniche,
depende del lobo.
Hombre chihuahua, pues imagínate, sería terrible.
Juan José
hombre
Cedro.
Pastor alemán, sí, eso.
Juan José Cedro, muy rápidamente, comentamos, ¿qué es esto? Esta información que nos habla de un santuario celta.
Sí, bueno, mira, además esto está aquí en Galicia, o sea que, bueno, es un estudio que ha realizado el Instituto Arqueológico Alemán y la Universidad de Santiago de Compostela, que han reconstruido una peregrinación que se realizaba en el siglo III después de Cristo en el monte do Facho, que está ahí al lado en Pontevedra, y además han hecho una reconstrucción porque realmente el hallazgo arqueológico es espectacular, yo no lo conocía. Y cuando he estado leyendo la noticia, la verdad es que me parece muy, muy alucinante, porque resulta que, bueno, al parecer en este monte hubo una población que estuvo allí viviendo pues hace unos, en el torno al 1000 años antes de Cristo, en la Edad del Bronce. Luego se mantuvo durante la Edad del Hierro, pero finalmente en esta época levantaron un castro en la cima, y luego, cuando ya llega la invasión romana, en torno al siglo I, esta población es desplazada y lo que es esta cima queda vacía. Pero cuando se han puesto a excavar, los arqueólogos han encontrado nada más y nada menos que con 130 altares, de los cuales aproximadamente unas 2/3 partes de estos altares tenían prácticamente la misma inscripción, que era, traducida en latín, era dar las gracias al dios Berobreo por haber preservado la salud y la vida. Entonces tenéis que imaginaros esta cima con estos 130 altares, que no serían altares, digamos, para realizar ritos encima, sino que serían más bien como una especie de estelas votivas, clavadas como si fuera una especie casi de inmenso cementerio, y todas estas estelas, cada una de ellas sería donada o habría sido ordenada, habría sido encargada a un cantero que la realizara para que las clavara luego allí. El encargado de el que la había contratado, el que la había pagado, la colocara allí, la clavara allí, y luego fueran periódicamente de peregrinación a esa lápida. Se piensa que algunas de estas lápidas eran no solamente individuales, sino que eran colectivas, y por lo tanto que iban familias o iban clanes periódicamente a hacer una peregrinación a este monte. Y además se sabe que, bueno, pues debía ser un centro, una especie de santuario natural, pues que además iba, al que acudían mucha población del entorno, porque se sabe que hay diferentes núcleos, había villas romanas en los alrededores, había dos zonas industriales, había un asentamiento también estable justamente en el pie de este monte. Y como digo, es bastante espectacular, porque se considera que seguramente aquí había una ritualidad bastante sofisticada a este dios, que era un dios, además, con como la propia inscripción parece que indica, que era fundamentalmente encargado de preservar la salud, o sea que la gente iría allí con algún tipo de dolencia para tratar de ser curado al respecto. Y como digo, bueno, ahora se han hecho el análisis y, bueno, hay todo un estudio realizado sobre la forma de estos altares, de cómo se pudieran encargar, la labor de los canteros que lo hicieron, y luego también algún tipo de ofrenda adicional, además de estos altares, como por ejemplo sandalias que han aparecido, o cuchillos que podrían indicar que iban acompañadas de algún ritual cruento, ¿no?
Las noticias en Onda Cero, estamos hasta las 5 de la madrugada en La Rosa de los Vientos y continuamos unos minutos más en la tertulia Zona Cero, pero lo dicho, ahora mismo, la actualidad.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
Continuamos en La Rosa de los Vientos hasta las 5 de la madrugada, y ya sabéis, aquí en Onda Cero, a las 5 llega el Club de las 5 con Carles Lamelo. Y aquí seguimos en la tertulia Zona Cero comentando noticias, informaciones, novedades relacionadas con el mundo del misterio, con el mundo de los enigmas, con el mundo del pasado, con esta población que bebía la sangre de sus enemigos.
Bueno, esto está tremendo, porque resulta que se ha descubierto la tumba de un antiguo guerrero eurasiático de 2.400 años de antigüedad. Todo esto lo está comentando los arqueólogos de la Academia Rusa de Ciencias. Antes hacíamos mención a los rusos. Bueno, pues ellos han encontrado esta tumba, que además está situada en una ciudad muy importante que se llama Debitsa, y aquí hallaron una necrópolis. Es una necrópolis escita, lo hallaron en el año 2000, y bueno, encontraron allí 19 túmulos funerarios. Hasta ahí, pues todo bien. Habían sido saqueados muchísimos, pero resulta que este, en concreto, que estamos comentando, se le había derrumbado la techumbre y se había quedado ahí protegido para los saqueadores, con lo cual pues han encontrado ahí su tesorillo. Bueno, hay que decir que los guerreros escitas, pues se estaban asentados en el sur de Siberia. Y bueno, dicen que su influencia máxima se extendió desde el Mar Negro hasta China y que eran, por lo que estábamos hablando, feroces guerreros, participaban en las batallas tanto mujeres como hombres, y cuenta la leyenda que para tener mayor fortaleza, pues que eran bebedores de sangre de sus enemigos muertos y que también participaban en sacrificios humanos. Bueno, además de este guerrero escita, lo que han encontrado, y aquí está un poco las cosas que les llama más la atención a los arqueólogos, es que tenía herramientas y cosas funerarias que le acompañaban, que era un cuchillo de hierro, punta de lanza, arneses, equipos ecuestres, una costilla de caballo, restos que, según comentan, de una ofrenda ceremonial, pero para ellos habían objetos importantes. Entonces, el hallazgo más inusual que han encontrado, y es por lo que les llama tantísimo la atención, es una placa cuadrada que estaba clavada en una base de madera con pequeños clavos de plata y que estaba un poquito separada. ¿Qué había en esa placa? Pues es una placa de 14 centímetros y representa una figura alada que es desconocida y está frente a la deidad escita Artipansa. Por eso saben que es un guerrero escita y porque ya tiene una serie de características. Esta diosa, por lo visto, es una diosa andrógina, es de la guerra, de la fertilidad y de la soberanía. Y bueno, pues la parte superior del cuerpo de esta figura desconocida está desnuda y lleva un tocado. Y bueno, el asunto es que ellos dicen que hay una serie de grifos, de criaturas mitológicas que tienen alas, y es lo que les llama la atención, que no saben muy bien estos personajes cuáles son, que es una cosa que no se habían topado con ello nunca jamás, y que sí conocen a esta deidad, a Artipansa, pero las otras figuras que la acompañan no. Entonces tienen que coger y estar ahora estudiando realmente qué tipo de deidades o animales antropomorfos o objetos que a lo mejor adoraran estos escitas, pues pueden ser. Entonces están en ello y les ha venido fenomenal el encontrarlo aquí con este guerrero.
Así que ya sabemos, además, que desde hace muchísimo tiempo existe esa creencia, lo hemos asociado en el mundo moderno, en nuestro mundo, en nuestra cultura, en el mundo del vampirismo, pero el beber en la sangre del enemigo para recuperar y para tener algo de su fuerza, de lo que entendemos por su fuerza, por su personalidad. Eso estaba en esa tumba de Guerrero Escita. Hablamos ahora, antes de finalizar la tertulia Zona Cero, Manuel Carvellal, de un tema que te apasiona, bueno, de dos temas que te apasionan. Por un lado, el pensamiento mágico, y por otro, la brujería. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra?
Hombre, pues tiene mucho que ver. Me lié esta semana también, como estoy obsesionado, bueno, necesito tratamiento psiquiátrico urgente porque estoy con las brujas 25 horas al día, sí. Una cosa ya patológica. Entonces, claro, leo todo
con
lo que
cae en mis manos. Con la investigación de la brujería.
Sí.
Para ser exacto.
De la brujería gallega, exclusivamente, sí, para ser más preciso. Y entonces
centro, además, de Galicia.
Del centro izquierdo hacia arriba, sí, vale. De la Coruña,
vamos. Exacto.
Pues esta semana leía estas reflexiones, también es un pequeño debate entre una psicóloga y una periodista sobre cómo es posible que en pleno siglo XXI, cuando estamos discutiendo cómo vamos a poner el primer humano en Marte, todavía siga tan vivo el pensamiento mágico. Pero claro, el pensamiento mágico es algo mucho más flexible, no está circunscrito exclusivamente a las supersticiones religiosas, sino que es algo pues un poco más elaborado. Esta periodista se sorprende de que todavía haya personas que creen en la brujería, que creen, por ejemplo, que, y lo menciona ella expresamente, que en 1917 el sol bailó en Fátima, y donde se congregó un montón de personas que dijeron realmente que habían visto bailar al sol, que cinzagueaba, y claro, la única explicación que puede tener eso es una sugestión colectiva, ¿no? Normalmente, cuando periodistas no especializados hablan de este tipo de cuestiones, de anomalías, pues claro, tienen una percepción probablemente tan errónea como cuando nosotros hablamos de temas de geopolítica o de inteligencia o de espionaje, porque tenemos una información muy parcial. Y es lo que ocurre en este tipo de cosas. Pero sí es interesante cuando amplía un poco la visión, en función de lo que le cuenta Sara Montejano, esta psicóloga sanitaria, diciendo que el pensamiento mágico tiene más que ver con nuestra forma de justificar las cosas que no conocemos, asociando una causa y un efecto que en realidad no tienen relación entre sí, y que se puede aplicar tanto a la política, a la religión, a la sociología, a montones de cosas de nuestro día a día. Por ejemplo, cuando aprobamos un examen llevando una camiseta de Colacao, esto la llevaría Juanjo, una camiseta de Colacao, yo la llevaría de...
Tú de Spinete.
De Spinete, sí. O de Caponata, yo soy más de Caponata.
O de Naranjito.
O de Naranjito.
Sí, sí, sí.
Y a partir de ese momento yo considero esa camiseta mi camisa de la suerte. Con lo cual, a partir de ese momento, y esto también es pensamiento mágico, yo no voy a presentarme a un examen sin mi camiseta de Naranjito. A menos que alguna de las compañeras me guste lo suficiente para ponerme algo encima. Pero iría siempre con mi camiseta de Naranjito. Entonces, la psicóloga dice que esta idea, este pensamiento mágico, esta idea mágica, esta superstición, en realidad, tiene una lectura positiva, porque te puede aplacar tu angustia del examen, puedes ir más tranquilo, más confiado, pero también tiene una lectura negativa, que es que tú pensando que poniéndote la camiseta de Naranjito ya no tienes que estudiar, ni prepararte una chuleta, porque ya vas a probar porque llevas la camiseta de Naranjito. Así que esto del pensamiento mágico no es algo que se haya quedado limitado a las brujas del pasado, sino que es algo que está presente en todos los marcos de la sociedad y puede tener tanto eso, una lectura positiva como negativa.
Lo que pasa, no, estabas lo que, deseando decir
no, algo. Porque lo que veo es un poco igual que lo que comentábamos antes del método científico y tal, ¿no? Yo creo que es una visión del pensamiento mágico la que aparece en ese artículo como muy restringida. Es decir, la mayoría de nosotros no tenemos pensamiento mágico y convive con el pensamiento científico. Es decir, y esto, bueno, es que está también súper estudiado. Es decir, por ejemplo, cuando recuerdo uno de los antropólogos que estudió todo el tema de los oráculos de los Azande, bueno, Evan Pritchard y tal. Él, cuando estudia, por ejemplo, la brujería, dice, él interroga a los informantes y le dice, no, si nosotros sabemos que la casa, esta casa, se ha caído por culpa de que le ha caído un rayo. O sea, entienden perfectamente la causa y saben la relación causa-efecto y manejan nuestro marco, digamos, empírico y la causalidad igual que el resto de las personas, igual que el mejor de los científicos. Lo que pasa es que ellos, adicionalmente a esa causa, piensan que puede haber otra causa de otra naturaleza, igual que cuando alguien enferma, pueden entender que ha sido porque iba desabrigado, pero al mismo tiempo puede pensar que ese constipado también se lo ha dado. Por lo que pasa ahora, por ejemplo, con todo el tema de la pandemia y tal, ¿no? Pues hay gente que piensa, entiende que puede haber una enfermedad, pero que puede estar generada por una causa, una segunda causa adicional. Y ahí sí que podría, y además no tiene argumentos, no tiene evidencias para poderlo mantener. Por eso digo que en el momento que introduce el pensamiento mágico, expulsa el pensamiento científico, ¿no? Es que pueden convivir las dos cosas y se pueden superponer ambas cosas, ¿no? Por eso digo que es...
Que forma parte de nuestra
naturaleza. Es una visión...
Yo no creo que exista ningún científico que no tenga supersticiones. No, ¿cuántos científicos hay creyentes?
Pero no, es que, mira, claro. te voy a más. Mira, hace una semana nosotros entrevistábamos a uno de los, el mejor biógrafo ahora mismo en España de la figura de Russell Wallace. Lo entrevistaba con el compañero del Colegio Invisible, con Jesús Ortega. Russell Wallace no es muy conocido, pero sin embargo es el coautor de la teoría de la evolución. O sea, todo el mérito se lo ha llevado Darwin, pero realmente lo hizo Russell Wallace. Darwin, cuando descubre o más o menos empieza a hacer toda la teoría de la evolución, se convierte en materialista y en ateo. Russell Wallace se convierte en espiritista. Es decir, la misma teoría científica a uno lo llevó al materialismo y al ateísmo y al otro lo llevó a la creencia en el espiritismo. Y los dos tenían argumentos para basándose en algo científico. Entonces, ¿esto qué es? Pensamiento, el otro que era pensamos que es científico lo que hizo Darwin y sin embargo el otro utilizó pensamiento mágico, ¿no? Los dos razonaron en sus creencias.
Pero es que no es incompatible una cosa con la otra.
Y tampoco, pero ¿sabes una cosa que no es incompatible?
El tiempo.
El tiempo. El tiempo no es incompatible. No,
Einstein decía que es relativo.
Podemos seguir.
Manuel Carballal, gracias.
Nos vamos a Canarias tener una hora más.
Exacto. Juan José Sánchez Oro, gracias.
Muchas gracias.
Miguel Pedrero, gracias.
Hasta la próxima.
Mado Martínez, gracias.
Buenas noches.
Hasta luego, chicos.